Es protagonista de noticia el representante Alirio Uribe y es protagonista justamente de una de las noticias del día que hemos venido comentando, José Manuel, y que tiene que ver con una decisión de la Corte Constitucional que va en la dirección de proteger los páramos, básicamente es eso, no permitir explotación minera allí.
Y es que esta decisión no habría sido posible sin una demanda previa de constitucionalidad de algunos de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo por parte del Partido Polo Democrático y de algunos de sus miembros, en particular el representante a la Cámara, Alirio Uribe, que hace parte de esa colectividad.
Precisamente por eso es protagonista como uno de los demandantes. Bienvenido a RCN, muy buenos días.
Sí, muy buenos días para ti, para todos los oyentes, para la mesa.
Hablemos del origen de esa demanda, representante.
Bueno, mira, nosotros durante los debates del Plan Nacional de Desarrollo, como Polo Democrático, con los senadores Castilla, Iván Cepeda, con el representante Víctor, dimos el debate sobre varios temas que nos parecían muy graves en el Plan Nacional de Desarrollo. Uno de los temas era el artículo 173, precisamente, que permitía que aquellas empresas mineras o aquellas empresas petroleras que ya tenían títulos de explotación en las áreas de páramo se les garantizaran sus supuestos derechos adquiridos y que por lo tanto se permitiera que ellos siguieran haciendo minería en estas zonas estratégicas para el país. Nosotros considerábamos que dañar los páramos es un delito incluso ambiental y genera graves impactos, como conocemos con el páramo de Santurbán, que puede impactar más de 1.200.000 personas. Por lo tanto, como no fuimos escuchados en el Congreso, con los argumentos que dimos durante los debates del Plan Nacional de Desarrollo, pues nos fuimos a la Corte Constitucional y lo que entendemos, porque no conocemos aún el fallo, es que efectivamente la Corte Constitucional considera que esos títulos que han sido otorgados con anterioridad al 9 de febrero del 2010 para minería y al 16 de junio del 2011 para hidrocarburos, pues no hay que respetarlos. Es decir, se deja incólume el respeto a las zonas del páramo para que no haya minería ni explotación petrolera. Nosotros creemos que ese es un gran avance porque estamos viendo en este momento la tragedia del país por el tema del agua, por el tema del Niño. Y pues los colombianos deben saber que las zonas de páramo son las zonas de producción de agua para el país y que las cuencas hidrográficas más importantes, por ejemplo la cuenca del Orinoco, que le da agua a toda la zona de los llanos pero también a Venezuela, pues son cuencas que están protegidas por el derecho nacional y por el derecho internacional y no podemos permitir entonces que se sigan destruyendo estas zonas de páramo en favor de negocios privados. Yo creo que prima primero el derecho al agua, el derecho a la vida, y no sabemos todavía el alcance de la demanda, pero en ese punto parece que está claro el tema.
Sí, tema... representante, sí, en ese tema en particular parece haber casi que un consenso unánime. Sin embargo, el otro tema que genera alguna discusión y polémica es el que tiene que ver con los famosos PINES, esos planes de interés estratégico y de interés nacional que se podrían ahora entonces autorizar, no por parte de la autoridad nacional, sino que vuelve al territorio, digamos, de cada uno de los proyectos mineros esa decisión, y en concreto a las CARC, que han sido tan cuestionadas por su excesiva politización. ¿A usted no le parece que ese puede ser un riesgo que se deriva también de esta sentencia de la Corte Constitucional? Es decir, que vuelva ese tipo de decisiones a las CARC que tienden a ser más susceptibles, diría uno, a la corrupción y a la politización que una autoridad nacional como la ANLA.
Bueno, mira, ahí hay varias posiciones. Nosotros demandamos lo que tiene que ver con los proyectos de interés nacional estratégico en varios sentidos. Por ejemplo, un tema que demandamos y que creemos que se ganó es que se decía que cuando habían procesos de restitución de tierras sobre las áreas declaradas de proyectos de interés nacional y estratégico, no se podía oponer la restitución de tierras al proyecto. Es decir, de alguna manera lo que hacía el plan de desarrollo era legalizar el despojo de tierras de personas que se les había quitado la tierra y que ahora se iban a utilizar para hacer megaproyectos y que por lo tanto las víctimas no podían obtener esa restitución de tierras. Ese punto entendemos que fue declarado inconstitucional y nos parece que está bien porque aquí lo que se estaba haciendo es un lavado de tierras por vía de proyectos estratégicos en el Plan Nacional de Desarrollo, en alianzas públicas o privadas o públicas y privadas que se hacían en estas zonas. Otro tema de discusión es la utilización de los baldíos. Lo que dice la ley 160 y lo que hemos peleado históricamente es que los baldíos tienen como destinatario a los campesinos pobres y que no tienen tierra. Lo que hacían los proyectos de interés nacional estratégico era precisamente decir que se priorizaba la utilización de baldíos por parte de megaproyectos, y eso también nos parece que perjudica al campesinado colombiano, incluso va en contravía del punto uno de los acuerdos de paz de La Habana. El otro punto tiene que ver con las licencias y quién decide. Nosotros consideramos que es más democrático que decidan las autoridades locales y que decidan las autoridades ambientales locales. En muchas zonas del país nosotros nos encontramos con que hay explotaciones mineras o explotaciones petroleras o hidroeléctricas o u otro tipo de megaproyectos donde las comunidades, incluso las autoridades locales, los alcaldes, los gobernadores, los concejales, etcétera, no están de acuerdo por los impactos que tienen esos megaproyectos. Aquí hay un problema de discusión democrática. ¿Quién debe tomar las decisiones? Desde nuestro punto de vista, por ejemplo, para el caso de Bogotá, debemos ser los bogotanos, debe ser el alcalde de Bogotá, deben ser las autoridades ambientales, las secretarías y también la CAR, las que definan los límites de la ciudad, qué va a pasar con los cerros orientales, qué va a pasar con la Reserva Van der Hamer, etcétera. Y nos parece que eso es más democrático a que lo haga un burócrata de Bogotá desde una oficina, sí, favoreciendo intereses privados de empresas nacionales o multinacionales.
Listo, pero doctor Uribe, eso suena bonito en el papel, pero a la hora de la verdad, en las, en, digamos, usted está dando como ejemplo tal vez el más débil, que es Bogotá, que es la ciudad más grande.
Para mí es el más importante porque Bogotá es...
No, de acuerdo, pero lo que le digo es qué pasa en municipios más pequeños donde hay más vulnerabilidades y más susceptibilidad que las, digamos, las grandes mineras o las grandes multinacionales puedan comprar, entre comillas, como muchas veces lo hemos visto, y las decisiones por encima, digamos, de la misma comunidad. Y por otro lado, pues las CAR no ha sido propiamente un ejemplo de pulcritud y transparencia, no todas, pero algunas de ellas. Entonces se vuelve más fácil de cooptar y de presionar a las autoridades locales más vulnerables y más débiles que al director general de las licencias ambientales.
Bueno, esa es una posición, yo no la comparto. Para mí el ANLA ha dado licencias a diestra y siniestra por todo el país, licencias express, no ha respetado los derechos ambientales, no ha hecho una supervisión sobre las licencias que concede. Es decir, ese puede ser tu punto de vista. Mi punto de vista es que es más democrático que la gente participe y que la gente decida cómo utiliza el suelo, cómo utiliza el territorio, y que eso se haga con consulta a las comunidades, a los pueblos indígenas, a los pueblos afros, a los campesinos y a la sociedad en su conjunto. Entonces, esa es una visión, pero a mí me parece que todas las regiones se sienten agredidas por las decisiones centrales que se toman en el país y por la forma en consulta cómo se hace. El tema de la corrupción pues opera para todos los lados. Aquí el gobierno favorece a nivel nacional grandes empresas multinacionales, y bueno, en muchas zonas la gente está reclamando autonomía frente a este tipo de megaproyectos, y nosotros creemos que esa autonomía se debe dar.
Bien importante en todo caso la decisión de la Corte Constitucional, y seguro que el debate va a continuar, por supuesto, que no es de poca monta lo que está en juego. Decimos que los páramos son ni más ni menos que nuestras fábricas de agua, de modo que protegerlos y todo lo que lleve a protegerlos es bien importante. Representante, muchísimas gracias por estos minutos.
La magia salvaje de nuestro país no se puede proteger haciendo simplemente videos, hay que tomar medidas concretas para proteger los ecosistemas. Y yo agradezco que la Corte Constitucional esté protegiendo el derecho a la vida de los colombianos.
Muy bien, es el representante Alirio Uribe, representante del Polo Democrático, demandante del plan de desarrollo en ese artículo que permitía la explotación minera en algunas zonas de los páramos, en algunas zonas específicas, hay que decirlo, no era pues, dijéramos en términos generales, en todos los páramos. Pero lo cierto es que aquí seguramente se viene el debate de los derechos adquiridos, ¿no? Es muy posible que eso sea lo que se viene también para quienes ya tenían unas licencias o en trámite o autorizadas y demás, claro. Y se viene debate jurídico en todo caso.
Pero el interés público prima sobre el interés privado. Claro. Constitucionalmente.
A al menos hasta hace unos años, en donde cambió también la jurisprudencia en ese sentido y fueron mucho más arriesgados desde la Corte Constitucional en desconocer abiertamente derechos adquiridos cuando, como usted dice, priman eso. No había sido la jurisprudencia general de la Corte Constitucional que se mostraba más respetuosa, digamos, de la seguridad jurídica y de esos mismos derechos adquiridos. Pero sobre todo después del fallo de las megapensiones, la Corte asumió una jurisprudencia directa distinta en el sentido de desconocerlos siempre que se compruebe que hay unos derechos colectivos superiores a esos mismos.
Y esto
adquiridos.
Tomado en el marco del fenómeno del Niño y el fenómeno, de, digamos, los asuntos ambientales están cobrando cada vez mayor importancia y la ciudadanía se está asumiendo con más conciencia el problema ambiental, pues difícilmente podrá prevalecer el interés privado sobre el interés público cuando se trata de proteger lo que son las fuentes, los recursos hídricos y las fuentes de agua, especialmente los páramos.
Habrá que leer el fallo para ver si esto llega a afectar los planes de interés nacional estratégico que tienen que ver, por ejemplo, con carreteras o con la construcción de viaductos y ese tipo de construcciones que podrían llegar a ser afectados por esto.
Creo que el fallo, pero no sé, no lo conocemos porque obviamente ya se sabe que páramo. Lo que se conoce tiene que ver con la explotación minera en páramos, pero no sabe uno si de pronto tendrá que ver con otro tipo de obra.
Sí, hay, digamos, en el comunicado no es claro, pero pareciera que también tiene que ver con lo de los pinos.
Pero ya hay comunicado.
Es una preocupación. Bueno, pues lo que se conoce.
Eso, pero sí, el comunicado lo que sale hoy, la sentencia en un mes.
Lo que se conoce justamente.
Sí,
se demora. De modo que estamos, dijéramos, hablando sobre lo que se conoce hasta el momento, que es la decisión de la Corte de frenar particularmente explotación minera en los páramos. Veremos hasta dónde efectivamente es el alcance de ese fallo, que tantos dientes tiene además, y si de verdad pone punto final al debate, porque en Colombia hay poco punto final en materia de debates jurídicos y constitucionales. 7:21, estamos en RCN Radio.